regresamos. Ahí estamos acá transmitiendo por el 102.9 FM, que es Huelga Radio. Y este 27 de diciembre estamos cerrando este 2018 con esta entrevista que nos parece muy importante con nuestra compañera Rosa y nuestro compañero Enrique de San Diego, que nos están aportando parte del contexto histórico de este movimiento de personas, de la migración que se ha dado entre nuestros países, entre México y Estados Unidos.
Un pequeño detallito para complementar. La gente de la última caravana cruzó por lo menos un país, si no es que dos países centroamericanos, cruzó México en las condiciones más deplorables, ¿no? Llegan a Tijuana en realmente jodidos en términos de alimentación, de salud, realmente mal. En Tijuana se establecen en un centro deportivo donde calculaban que podía haber 1,500 gentes y de repente están hacinados ahí 4,000, 5,000. Y en eso cae una tormenta, llega un frente frío, una tormenta tremenda, no podía haber peores condiciones. No murió ni uno. Ni una sola persona murió. Hubo gente que fue atropellado. Hubo estos muchachos que se fueron a la zona de tolerancia y ahí los asesinaron. Pero por el albergue, por las condiciones, con la alimentación tan precaria, ni uno murió. Pasa a los Estados Unidos y ya hay por lo menos dos niños que han muerto. O sea, ¿qué son esos centros de detención? O sea, son literalmente instrumentos de tortura. La hielera es perfectamente definitorio. Se utilizaba ya desde antes, porque te ponen la hielera y queremos que tú te deportes a ti mismo. O sea, fírmame ese papel y te saco de la hielera. Si firmas el papel, pierdes el derecho a entrar a Estados Unidos, básicamente para siempre. No lo firmas, pues aquí te quedas. Y si la haces de protesta, te quito la cobija, ¿no? O le subo más al frío. Entonces son formas de tortura sofisticados porque no dejan huella. No estás el ojo morado. Nosotros sabíamos que iba a haber con el gobierno de Trump una situación más dura. Entonces nomás quiero platicar de una experiencia que se llama la Red de Respuesta Rápida. Se ha duplicado en varios lugares de los Estados Unidos. Nació en San Francisco con un programa de computadora que fue diseñado por un grupo de estudiantes Dreamers, indocumentados, y que sirve justamente para ayudar a defender a la comunidad. En lo que consiste es que es una plataforma que se sube a la computadora, se sube al teléfono, y a través de esa organizas listas de personas voluntarias con gentes que son afectadas por la migra. Como funcionaba originalmente, es de que si la migra llegaba a tu casa, tú inmediatamente llamabas un teléfono que alguien te iba a contestar las 24 horas del día. Esa persona entrenada iba inmediatamente a decirte básicamente lo que tienes que hacer, al mismo tiempo que la aplicación te conectaba a una lista de abogados que estaban ya listos, y además cada uno estaba en turno, ¿no? El que le tocaba en turno en este momento recibe la llamada inmediatamente, entonces empieza a dar los primeros auxilios, se conecta también inmediatamente a un grupo de gentes que en ese momento salen de su casa a la hora que sea y llegan al lugar donde está atacando la migra con teléfono, con nomás para monitorear. No haces ninguna otra cosa más que ver, ¿no? Y al mismo tiempo se conecta con una lista de voluntarios que al día siguiente o de inmediato llegan a la casa de la persona para decirle qué se te ofrece. O sea, porque las familias quedan destrozadas tanto emocionalmente como moralmente como económicamente, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a llevar al niño a la escuela al día siguiente? La mamá está aterrorizada que la van a deportar también. Entonces, esta red de respuesta rápida es la que estábamos construyendo, tejiendo ahí en San Diego, que como les digo, no es original de San Diego, sino es un modelo que ahora se aplica en, no sé, en un número determinado de ciudades en los Estados Unidos. Entonces, es una de las experiencias de organización que quería comentar, ¿no?
Y bueno, pues si nos pudieran ahora contar un poco ya con respecto a su organización, en la que ustedes participan y colaboran, cómo surge, y ya después si nos pueden contar cuáles son las estrategias que ustedes implementan en el lugar donde ustedes están habitando.
Nosotros, como mencionamos, somos del colectivo Raíces Sin Fronteras. Inicialmente nosotros surgimos a raíz de Ayotzinapa y como apoyo básicamente a movimientos sociales en México. Pero pues la dinámica y las circunstancias te llevan a que estamos en la frontera y somos migrantes y entre nosotros hay inmigrantes indocumentados. Entonces, es una situación difícil. Mencionamos, hacemos burla de que es bien difícil no vivir en la panza de la bestia, sino como estamos hasta abajo, es en los callos de la bestia. Entonces, son diferentes aristas en las que tenemos que estar participando. Entonces, desde principios del 2015, hemos estado trabajando mucho, pues como menciono, en apoyo acá a movimientos sociales. Pero entonces, la verdad es que cuando llega Trump nos sacudió a todos tremendamente. Estábamos, de hecho, el día de las elecciones, estábamos en una ciudad del norte de California, que me acuerdo que había tanta neblina, era de noche, andábamos con una caravana que invitamos, caravana contra la represión, que fueron varias compañeras de acá de México, de la CENTE, de San Quintín, desde Ayotzinapa, por supuesto. Entonces estábamos allá y recuerdo que Enrique estaba en San Diego y estábamos mensajeándonos y me dice, va ganando Trump. Y yo, no puede ser. O sea, era tan surrealista y además lo recuerdo así como entre neblina en la ciudad esta. Entonces fue un golpe de así de, ¿y ahora qué sigue, no? De hecho, la misma caravana como que se modificó, porque enseguida de ahí llegamos a Los Ángeles y fuimos a una universidad. Entonces una actividad que estaba programada para hablar de lo que era la represión y todo esto cambió totalmente, y entonces fuimos a una actividad que tenían los estudiantes indocumentados de esa universidad, los Dreamers, y fue interesante porque pues estaba súper tensa la situación, estaban tanto estudiantes como académicos, y entonces ahí había dos profesoras, una de la CENTE y una de MECRE, del MECRE, del Estado de México, una de profesores del MECRE. Y entonces ellas aportaron mucha información, muchos consejos, digamos, de su experiencia organizativa acá en México, ¿no? Porque ahí estaban tratando de ver cómo vincular el trabajo de los Dreamers por su situación migratoria, y estaban tratando los académicos de su universidad de ver cómo ellos mismos iban a apoyar y cuál era su papel. Entonces estas compañeras pues les aportaron mucha información al respecto, ¿no? Entonces ahí fue donde se fue modificando un tanto el trabajo de raíces. No dejamos de seguir participando, como ayer pues estuvimos ahí con en la marcha de los padres de Ayotzinapa, continuamos con eso, pero entonces también nos jaló, empezamos a participar con la red, con la red de respuesta rápida. ¿Cuándo fue? A principios de noviembre más o menos fue que llegó un mensaje, se necesita gente de urgencia para ir a apoyar este grupo de migrantes que está perdido. Entonces así como que no puedes ignorarlo, ¿no? Te ves forzado a participar en eso. Entonces ya empezamos a participar con ellos, es llegar con los compañeros estos, identificar si tienen un número telefónico, necesitan llamadas a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, pero a la vez también están llamadas con sus familiares en Estados Unidos. Explicarles un tanto cómo va a ser el proceso para llegar a sus lugares, acompañarlos a un albergue si es que tienen necesidad de quedarse esa noche, ver si están enfermos, qué necesitan los niños, salen de las hieleras sin comer en 2-3 días. Entonces ya ahí se va modificando la participación de raíces. Entonces estamos en eso cuando va a llegar la caravana. Entonces empezamos a participar con otro grupo que se llama Otay Mesa Detention Resistance, que es Otay Mesa, es el centro de detención que está ahí cruzando Tijuana. Entonces ellos ya venían haciendo trabajo desde antes, trabajando con las personas que están en las hieleras, haciéndoles acompañamiento, igual ofreciéndoles llamadas, apoyándolos en su viaje hacia las ciudades que van a llegar. Pero era así como que había un caso hoy, quizás mañana otro, pero entonces llega todo esto masivo. Y entonces estábamos en una, así fue como surgió esto, estábamos en una noche que nos llamaron para avisarnos de que había un grupo, pero de repente alguien nos dice, no es un autobús, van a llegar 8 autobuses con 50 y tantas personas cada autobús, y nosotros tenemos un albergue para 20 personas, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces empezamos, pues, ¿a quién hablamos? Y allí en San Diego hay un centro cultural de la raza, que es también, esa es otra historia también interesante, es un centro que se le ganó al gobierno, es parte de la historia chicana ahí en San Diego. Entonces desde los 70s ese es como un tanque de agua enorme, y entonces lo ganó la comunidad chicana junto con el parque chicano, tiene murales y todo eso, ¿no? Y ha sido también un proceso desde los 70s de muchas luchas ahí dentro, ¿no? y precisamente estamos en el proceso de recuperarlo para la comunidad porque se estaba haciendo como más institucionalista. Estamos en ese proceso pintando y acomodando todo, y entonces dijimos, si es de la comunidad, tiene que servir a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo asociarlo con esto de la migración y toda esta necesidad? Y primero lo pensamos como un albergue, pero pues no tiene regaderas, no tiene las condiciones, ¿no? Pero entonces se convirtió en un centro de acopio, y fue el centro de acopio central en San Diego. Nos llegaba donaciones de donde se te ocurre en Estados Unidos, camionetas, camiones llenos de donaciones, y de ahí lo transportamos a los albergues en San Diego, pero en transporte hormiga.
En Tijuana.
Porque por más que se trató y que según el consulado estaba apoyando, no, te multan si llevas ropa usada. Y te tienes que pagar impuestos para cruzar cosas. Y entonces al principio te cobraban $10, $20, después se subía a $200, $400 para llevar donaciones. Entonces dijimos, no, entonces hormiga, ¿quién tiene un carrito? ¿Quién está dispuesto? Entonces así, no, pues que yo llego, yo cruzo todos los días por eso de los trabajos, la escuela. Entonces estuvieron llevando donaciones hormiga todo este tiempo y llegando a los principales albergues como el Barretal, después el que ahora se llama Contra Viento y Marea, y a los otros como cerca de 20 albergues que también están dando asilo a la caravana. Entonces ahí tan solo en San Diego esas son las organizaciones con las que estamos trabajando, pero obviamente que surgieron y llegaron de todos lados, o sea, desde la señora Juanita que estaba pidiendo donaciones y que también pasa hacia hormiga, hasta organizaciones como la Work Kitchen, o sea, llegaron de todos lados a colaborar, muy similar a lo que pasa aquí con el terremoto, que 20,000 organizaciones le entraron, y al principio era así exagerado de que ya dijimos, ya no podemos aceptar más donaciones, ya es imposible, y sobre todo ropa usada, que también se vivió aquí, ¿no? Pero comentábamos, ahorita es el principio, se va a ir diluyendo, entonces ahorita, en este mes, pues obviamente porque pues mucha gente salimos y todo eso, entonces ahorita está, yo creo, en la transición de qué sigue en enero, ¿no? Como organización con Otay Mesa y con Raíces y diferentes organizaciones, se armó una coalición en apoyo a la caravana y en apoyo a los migrantes. De hecho, el día del 25 de noviembre, cuando fue ese ataque que se les hizo, estábamos nosotros en el otro lado, en San Diego, haciendo una marcha y una manifestación en apoyo. Entonces, el trabajo sigue, entonces ahorita se está trabajando, se hicieron como dentro de esa coalición, que somos como unas 50 organizaciones, unas nada más en apoyo, otras sí trabajando directamente, se armaron dos comités, uno es para seguir con el apoyo humanitario, se están armando desde hacer una escuelita ahí dentro del albergue, muchas otras formas, pero también el sentido político organizativo, ¿no? De que vamos a seguir no solamente brindándoles el apoyo, sino pues seguir levantando la voz de que esto es algo completamente económico, que es algo que la migración de Centroamérica y del mismo México ha sido por intervención de Estados Unidos. Entonces eso le vamos a seguir dando, y ahorita pues ya hay diferentes actividades programadas, una que va a ser el 12 de enero. Todavía no conocemos bien los detalles, pero pues sí se espera que sea una movilización fuerte ahí en San Diego.
Entonces, bueno, seguimos aquí transmitiendo por el 102.9 FM, que Huelga Radio. Vamos a ir a un corte musical y en un momento regresamos.
flor de maíz. El cielo te está cuidando, ya no delumbre la tierra que te parió.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Y nuestro medio de expresión es la Radio Libre. ¡Qué huelga! 102.9 FM.
Bueno, pues esto es parte de la entrevista que estamos sosteniendo con nuestra compañera Rosa y nuestro compañero Enrique de Raíces Sin Frontera. Y bueno, pues algo más que se quiera preguntar por acá.
Sí, pues ahora cambiando un poco a la temática y también la geografía, yo quisiera hacerles la pregunta ahora, tal vez... respecto a la perspectiva que tienen ustedes desde los callos del monstruo, ¿cómo ven ustedes el cambio de gobierno, la forma en la que desde julio y ahora más recientemente, ya oficialmente en el primero de diciembre, hubo esta transición? ¿Cuáles son las perspectivas de este nuevo gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, digamos, como para grandes sectores de la población en México, pareciera que va a ser de grandes cambios. Incluso los padres y las madres de los normalistas han como puesto muchas expectativas respecto a la búsqueda, ¿no? De estas cuestiones del ejercicio de la verdad y la justicia respecto al paradero de los normalistas. Pero aún así muchos otros colectivos que digamos que hemos apostado por la resistencia, la lucha durante al menos dos sexenios continuos, ¿no? Pareciera que esto va a ser como un gran cambio, ¿no? Y una vuelta a la tortilla de 360 grados, pero que hay muchas situaciones que todavía indican que no van a ser grandes cambios, ¿no? Como el tema del el Tren Maya, ¿no? Y digamos como el despojo que va a implicar la construcción de este megaproyecto. Digamos como en ese sentido es va la pregunta, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo observan esa transición, ese cambio?
Pues a mí la verdad me da mucho temor, porque sí, aparentemente está ofreciendo cambios para algunas personas, y sin duda alguna, algunas personas van a salir beneficiadas. Pero ahí es donde me preocupa mucho, porque esa división que va a existir. Mencionas el Tren Maya, y definitivamente para mí esa es una declaración total de guerra a las comunidades en Chiapas y sobre todo a las comunidades zapatistas. Entonces, todo eso que hizo cuando la toma de posesión, el que un grupo de indígenas avalaran su gobierno, pues para mí también eso es una división tremenda, porque sabemos que, como digo, son un grupo, no son todas las comunidades. Y entonces menciono que me da miedo porque alguna gente sí va a ser beneficiada, pero siento yo que van a ser los menos. Pero a los otros que va a afectar o que está, va a seguir afectando, se les va a callar las voces porque unos están siendo beneficiados. Entonces, la división va a ser más profunda, van a tener más, o vamos a tener más oportunidades para para seguir luchando. Los mismos movimientos sociales también se van a ver afectados porque con estas propuestas que está haciendo, que otra vez, como digo, que alguna gente va a salir beneficiadas, también se van a ¿cómo se puede? A deslegitimizar, no sé si existe la palabra, me lo estoy inventando. Entonces, sí, yo veo riesgoso y yo siento que va a pasar como en diferentes grupos, gobiernos progresistas en el sur de América, de que aparentemente pues sí presenta beneficios para la población, pero vemos que el neoliberalismo sigue nada más con otro maquillaje, ¿no?
Pues allá en el norte pues mantenemos la misma discusión que aquí en el sur, ¿no? Hay Morena, por supuesto, está bien representado en el movimiento social en Los Ángeles, principalmente en Los Ángeles, tiene bastante fuerza. En Chicago, en Los Ángeles, tiene muchísima fuerza Morena. Y también pues están distintas los grupos de más cercanos a la Asamblea Nacional Popular, pues y con Ayotzinapa, con las normales, con esta parte del movimiento, y pues los grupos zapatistas también están allá, ¿no? Entonces está esta discusión entre todas las organizaciones sobre qué está pasando y qué es lo que va a pasar. En lo personal, yo, pues, por un lado puedo decir que estoy básicamente de acuerdo con mi compañera, y pues sí, los movimientos sociales ahora, en particular, por ejemplo, los más importantes, la CENTE, el zapatismo, están enfrentando un peligro que no habían enfrentado antes, ¿no? Porque es más fácil, al final de cuentas, confrontar a un gobierno que pues todo el mundo se burla de ese gobierno, a un gobierno que en el momento en que lo critiques va a salir gente que anteriormente aparecía como tu gente diciéndote qué te pasa, ¿no? Entonces pueden arrinconarte por defender lo mismo que has defendido siempre, pero que ahora pues resulta como un poco absurdo defenderlo porque ahora ya tenemos un gobierno progresista. Por otro lado, pues también me parece interesante que haya sucedido lo que sucedió. Prefiero que haya sucedido lo que sucedió a que hubiera ganado otra vez el PRI o Peña Nieto, que quizás no podían. O sea, yo recuerdo haber estado en Pachuca queriendo votar, no pude, porque se habían acabado las boletas, ¿no? Bueno, pues eso no importa, pero lo que importaba es que, y en Pachuca, que es el bastión del PRI, había cientos de personas furiosas, pero furiosas, porque no habían podido votar. Yo podía imaginarme al día siguiente, si hubiera salido la noticia de que ganó el PRI o ganó el PAN, por lo menos hubiera habido un paro cívico hubiera paralizado el país, así algunos días, que de cajón, ¿no? O sea, hubiera habido necesidad de una represión muy, muy, muy abierta para poder mantener la continuidad. Quizás ya no podían, pero como sea. Y además también me parece interesante que mientras en Estados Unidos sube el señor tan como abiertamente en políticas de derecha, mientras lo que está pasando en Brasil, mientras que Sudamérica se está sincronizando en otra dirección, como que llegamos tarde o no sé qué, ¿no? México, pues ¿qué es México? Entonces llegamos y ahora de repente están como en una dirección diferente. El gobierno... la posibilidad de mantener su prestigio está en gran medida basada en las posibilidades de poder dar respuestas. Y el tener que dar respuestas es ahí un punto donde nosotros podemos empujar y podemos incidir. No dejarnos llevar por el cantos de sirena, pero sí, o sea, tienes un discurso, ¿no? Dijiste esto, hablaste de esto, has planteado esto. dónde está, ¿no? Y entonces eso te da una legitimidad apoyada con el hecho de que hay un sector notable de la población ahora que de repente dice, oh, sí se puede, sí podemos, hay un empoderamiento, ¿no? Entonces no debemos dejar pasar esa oportunidad para poder fortalecer como el movimiento social, porque además creo que existe bastante conciencia en los sectores populares de que un milagro no va a ocurrir. Y este señor, pues lo que tantas veces decimos, cuando llegan al poder se corrompen. Entonces, y eso es como parte de la cultura popular, que no va a permitir que fácilmente sus ideólogos puedan como imponerse sobre la población. O sea, es mucho peligro, pero al mismo tiempo muchas oportunidades.
Y nada más quiero agregar con respecto a al apoyo, que quizás antes no se podía pensar hacia un gobierno, tan solo la organización esta de DSA, Socialista Demócrata en Estados Unidos, que cuando llegó Trump al poder se fortaleció, pero tremendamente, aumentó en miles y miles. Y ahorita ellos están muy entusiasmados buscando la manera de cómo van a apoyar a AMLO desde Estados Unidos. Otros grupos también. ¿Cómo van a apoyar a AMLO? Desde Estados Unidos, AMLO desde Estados Unidos, ajá. Y otros grupos progresistas están tan solo de manera local, estamos viendo cómo se están organizando. Y entonces ahí también ves de cómo que están creyendo pues en esto como una opción realmente de cambio. Y nosotros migrantes, desde, como menciono, desde Ayotzinapa, se creó una red de diferentes ciudades en Estados Unidos y veníamos trabajando, pues yo creo, con una misma ideología, con un mismo énfasis, y ahorita a raíz de esto, pues también ya hay una división, que ustedes yo creo que lo están viendo acá tremendamente, ¿no? Entonces allá hay un grupo que como que primero también criticaba al gobierno, inclusive en la candidatura, todavía cuando estaban en proceso, criticaban a López Obrador, pero ahorita resulta que ya se están organizando con una agenda de migrantes, vinieron aquí a hacer una conferencia de prensa y todo. Entonces pues ellos ya tienen otra visión. Habemos otros que decimos no, o sea, no es el caso, ¿no? Pero sí, ya desde ahí esa red que se había creado fuerte pues ya también está dividida desde allá. Entonces las implicaciones que está teniendo en Estados Unidos también, no solamente con los migrantes sino con grupos progresistas de blancos inclusive, pues sí está, se hace muy notoria.
Bueno, pues alguna otra cosa que se nos esté pasando que piensen que sea importante como remarcar respecto a las dos temáticas que hemos tocado o algo.
Yo sí quiero agregar, quizá este mensaje no sea para la gente que escucha que huelga, pero para mí me ha llamado muchísimo la atención la falta de información de la gente. Era terrible que inclusive entre universitarios ahí en San Diego, el referente que tenían eran los memes que había de la señora que no quiso los frijoles. Habiendo tanta información, la gente su medio de información son los medios como Televisa, TV Azteca y no sé cuántos otros haya, o Facebook inclusive. Entonces, yo cierro un énfasis en que la gente busque otros medios de información. Otra vez, yo creo que si están escuchando que huelga, este mensaje no es para ellos, pero que compartan con otras personas, de que se abran a escuchar medios como que huelga y como muchos otros. Entonces, que nos informemos, porque eso ha llevado, ustedes escucharon, no hablamos de esto, de cómo algunas personas estuvieron en contra de la caravana ahí en Tijuana, y quiero hacer énfasis de que fueron los menos, desgraciadamente los medios fue donde más lo que más promovieron, ¿no? No promovieron las miles de personas de ambos lados de la frontera apoyando a la caravana, sino este grupo que estaba en contra de ellos. Entonces, que accedan a otros medios, que no se queden con los medios comerciales, porque lo que arrojan es basura.
Y en un momento regresamos, estamos acá por el 102.9 FM, que Huelga Radio. Listen to me, my brother, as I sing to you. Listen to me, my sister, as we sing to you. Wonky, wonky. Straight out.
A new day coming, we must be getting stronger. Stand firm upon the earth like tree root getting longer. Spreading our mind wings just like a butterfly, so we can take over them system empire.
Alza la voz que esperas, o ya no sales de esta. Aquí tanta indiferencia por las calles apesta. Ya no hay congruencia, ¿por qué no contestas? Porque solo observas y después te lamentas. Resignarse pa' loco quejarse no cambia las cosas. Tan solo palabras vacías, nada, nada me provocan. Carecen de tanto sentido y sustento que me sofocan. El pesimismo convierte en roca todo lo que toca. Abre la boca, expresa tu sentir. Se convoca que compartas lo que quieras decir. Deja salir ya todas tus opiniones. Deja que fluyan, integras esas emociones. Y olvídate por un momento de comparaciones. Su izquierda y su derecha, yo sé que hay más opciones. La vida un abanico interminable de colores. Y si ves en blanco y negro, pues verás limitaciones.
Here we are blazing like a bonfire. You better watch out, keep out all vampire. We're tearing down with love and sound, I'm on fire. No one can stop us now, cause we're flying higher. Listen up, here comes some true fire warriors. Armed with the power of millions of lions. No matter what them do, I will never tire. Cause we got enough hope to get more inspired.
Ocupa las plazas, los parques, las calles. Levanta la voz bien alto y no permitas que te callen. Organización será la clave para que esto no falle. Vuelven las asambleas populares, se levantan las ciudades. Suenan las radios comunitarias, el pueblo toma hoy la palabra. Es la revancha contra mediática desde la frecuencia pirata. Es la pesadilla de los de arriba, es la rebeldía organizada. Somos los otros, somos los nadie, la digna rabia que no se calla.
Here we are blazing like a bonfire. You better watch out, keep out all vampires. We're tearing down with love and sound, I'm on fire. No one can stop us now, cause we're flying higher. Listen up, here comes some true fire warriors. And with the power of millions of lions. No matter what them do, I will never tire. Cause we got enough hope to get more inspired.
El cerco se cierra, la que huelga no se rinde. En los años recientes, el gobierno federal y su ejército, los dueños de los medios masivos de intoxicación y diversos cacicazgos por todo el país, han creado un clima de criminalización contra las radios libres y comunitarias. La mafia encargada de legitimar la represión, mejor conocida como Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, ha contribuido a agudizar ese clima de terror. en marzo de 2016, lanzó la campaña Se Busca por Robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. La cacería de brujas contra las radios que transmiten sin permiso ha dejado un duro saldo: 194 inspecciones, 33 decomisos y 364 propuestas de inspección solo entre enero y junio del presente año. Desconocemos cuántas de estas acciones han sido contra radios libres o comunitarias, pero contamos con múltiples denuncias de ataques de las autoridades en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad Monstruo. Para muestra, algunos ejemplos recientes.
El domingo 26 de junio de 2016 fue asesinado Salvador Olmos, músico, libertario y radialista en Huajuapan de León, Oaxaca. Testigos, amigos y familiares de Salvador señalaron a la policía local como la responsable del brutal crimen. El 13 de septiembre, en esa misma ciudad, fue asesinado Agustín Pavia Pavia, maestro, abogado y radialista, a manos de desconocidos que lo acribillaron fuera de su domicilio. Ambos compañeros participaban en la radio comunitaria Tu Ñu Sabi, la palabra del pueblo de la lluvia. El 18 de agosto de 2016, verificadores del IFT acudieron a un domicilio particular en Ciudad Monstruo y con amenazas apañaron los equipos de transmisión de Radio Zapote. Además del carácter policíaco de la acción, es preciso destacar que Radio Zapote tenía 3 meses sin emitir por FM. El 28 de septiembre fueron decomisados los equipos de transmisión de 2 radios que emitían por las frecuencias 87.5 y 103.9 FM en el municipio de Tepalcingo, Morelos. Ese mismo día, pero en Amilcingo, a los de la IFT se les apreció el chahuistle cuando pretendieron ingresar a las instalaciones de Radio Amilcingo y ante el toque de las campanas del pueblo prefirieron salir corriendo.
En 4 meses, 2 asesinatos, 3 robos de equipo y un intento de decomiso. Ese es el trato que gobiernos, policías, pistoleros e IFT dan a los medios libres. Por nuestra parte, a la interferencia con ruido blanco denunciada en 2015, se ha sumado otra que detectamos en junio de 2016. Radio La Movidita, que transmite en el 102.7 de frecuencia modulada y que por su cercanía con nuestra frecuencia contribuye a borrar la señal de la que huelga. Este clima de muerte y represión muestra que los gobiernos, empresarios de los medios, caciques y el IFT están desplegando todos los mecanismos a su alcance para acabar con los espacios de libre expresión en todo México. Por lo tanto, llamamos a todas y todos a movilizarse en defensa de los medios libres y en particular de nuestra radio. Pensamos que en cualquier momento a las interferencias pueden sumarse ataques a las instalaciones y detenciones contra integrantes de la que huelga.
Frente a estas acciones de exterminio, exigimos el alto a la persecución en contra de los proyectos de comunicación libre, comunitaria e independiente. Alto a los cierres y decomisos de los equipos de transmisión de las radios y respeto a la integridad y libertad de sus integrantes.
Responsabilizamos a las autoridades federales, al IFT y a las autoridades de la UNAM de cualquier agresión en contra de nuestro proyecto o de cualquier integrante de la que huelga radio. Llamamos a todas y todos amplificar la señal de la radio libre, intentando sintonizarnos por el 102.9 de frecuencia modulada, escuchándonos por internet en la dirección quehuelga.net y difundiendo esta denuncia por todos los medios posibles.
La libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. Qué Huelga Radio, libre, social y contra el poder.
Bueno, regresamos aquí al 102.9 FM. Les recordamos que pueden consultar estos materiales en nuestra página de internet quehuelga.net. Allá estamos subiendo la información y seguimos platicando aquí con la compañera Rosa. Bueno, pues esto que hemos estado escuchando es parte de todas las actividades y los apoyos que pues nuestros amigos y amigas desde Estados Unidos están haciendo de forma solidaria, porque bueno, pues participamos en estas formas de apoyo que nos parecen importantes. Y a la gente que está escuchando, ¿cómo pueden contactarlos? ¿Cómo pueden, bueno, que están escuchando en el norte, tal vez de México o en el sur de Estados Unidos, ¿cómo podrían contactarlos para ver de qué manera se pueden coordinar con ustedes?
Pueden entrar a la página de Facebook de Raíces Sin Fronteras, también está el otro que se llama Otay Mesa Detention Resistance y el de la coalición.
Con esos dos
y ahí en de ahí está la liga para la coalición, porque pues la coalición surgió a raíz de esto y, como dicen, surgió con este propósito nada más. No sabemos cuánto tiempo va a existir como tal, pero pues de esas dos de esas dos ligas, Otay Mesa y Raíces Sin Fronteras, de ahí se puede vincular con lo de la coalición para hablar de las actividades, y no solamente de marchas y eso, sino que sin duda alguna vamos a seguir con con la ayuda humanitaria y otra vez denunciando toda la situación política y económica, ¿no? Que yo creo que se ha hablado por mucho tiempo de migración, pero solamente como un tema humanitario allá en Estados Unidos, de tienen que darle asilo porque pobrecitos. Pero con esta coalición se está dando ese enfoque de que no pobrecitos. O sea, Estados Unidos tiene una responsabilidad porque ellos han intervenido y porque ellos han provocado toda esta situación que está arrojando a la gente hacia el norte.
Raíces sin fronteras. Ahorita hay muchas organizaciones que utilizan la palabra raíces y la palabra fronteras. Entonces van a encontrar montón, entonces, y algunas nos parecemos, otras no nos parecemos. Ha habido también, pues, como en todos lados, distintos enfoques políticos: Ángeles de la Frontera, Doncellas de la Frontera, Organización Frontera, Fronteras sin Raíces. Nuestra organización es Raíces sin Fronteras. Entonces, nada más y nos parece muy importante porque hay organizaciones que utilizan este nombre, pero que siguen políticas que, desde nuestro punto de vista, pues simplemente no comulgamos con ellos. Entonces, si nos buscan ahí en el Facebook, Raíces sin Fronteras.
Y bueno, pues aprovechando también, si pudieran darles un mensaje a la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, en inglés, para también compartirles parte de esta información.
Well, just to let you know that we're in San Diego, we're at the border with Tijuana, so we're living every day the situation of the migration both ways, from Mexico, from the south and to the north. So it's crazy, the situation that we live there in Tijuana, San Diego. But it's very important also that not because we don't hear any information anymore about the caravan, about migration, it hasn't disappeared. It's still there. We still have to fight. And we also have to acknowledge that, again, it's not just a humanitarian situation. It is a political and economical situation. And the United States has a lot to do because they have caused all this migration because of the intervention that they have. They have military bases there in the Central America. They also have intervened even in their local government. So it is our responsibility, because not only that, because they use our tax money to intervene those countries, because they use it for the military forces that they have there. So it is our responsibility, it's not just a humanitarian crisis.
I hope that you guys listening now will be able to learn Spanish soon. The United States is becoming a bilingual country, and as you know, more languages that we speak in the country, more chances that we have to develop and to enrich our culture. We here in San Diego speak a lot about in English and Spanish, and we actually mix the two languages in some kind of like a pocho. And so we want to say thank you for all the support we really needed here in the corner of the country. Please be aware that there are many organizations now asking for support. I think that the best way to do it is to support directly to the local organizations who are working in the ground, who are doing all the effort in the daily base. Try to contact us, and we could give you different options of different organizations, a different way to support, either
coming here either financially, either with donations, and the most important, politically. We need to change the discourse about the immigration. We are not criminals. We are just people as you and I, and we are victims of the same system of oppression that now is sort of like affecting so badly the Central American countries because of the economy, and you know, of course also because of the changes in the global global climate, the global warming that is also provoking the erosion of land, erosion of opportunities, and lack of water, and provoking more contradictions in this case in the Central American countries, forcing the people to migrate outside to just to simply to continue the life, ¿no?
Pues muchas gracias, y aquí finalizamos este programa. Y bueno, pues estuvieron escuchando el 102.9 de frecuencia modulada, La Que Huelga Radio, este programa que se llamó Crónicas desde la Cueva. Hasta luego.
Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos.
Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que toditito los gringos.
Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón.